muy buenas tardes a todos. Espero pues que sigáis todos bien, ¿no? Vamos a comenzar otra clase nueva, otra nueva sesión, sería la cuarta sesión sobre historia del arte. Vamos a retornar otra vez a lo que es el arte internacional. Hoy vamos a dedicar la clase a lo que es el arte de los primitivos flamencos. Pues vuelvo a recordar, porque me han llegado correos, emails, de que mucha gente se sigue matriculando en diferido. A pesar de matricularse en diferido, podéis acceder a las grabaciones. Como digo, anteriormente del curso no tenemos más grabaciones. Y también volveros a recordar que tampoco hay certificaciones ni acreditaciones de ningún tipo, ¿no? Bueno, pues con este recordatorio vamos, como decimos, a hablar de estos primitivos flamencos. Van a marcar un antes y un después en la pintura. Van a perfeccionar mucho lo que es la técnica del óleo, que ya se conocía, aunque se les da a ellos como iniciadores. Es una técnica que ya se conocía, pero sí perfeccionaron y llevaron al extremo, ¿no?, los primitivos flamencos. Bueno, pues vamos a subir la siguiente presentación. Espero que se vea bien. Bueno. Ahí estamos. Hay veces, como decimos, que duran unos segunditos en cargar las imágenes según el peso que soporte. Por eso a veces no va tampoco acompasado a lo que yo os voy diciendo. Bueno, pues como decimos, vamos a hablar de estos iniciadores, los primitivos flamencos, también llamada como pintura renacentista de los países nórdicos, ¿no? Paralelamente al nacimiento de la pintura renacentista en Italia, fijaros que en tierras flamencas se inició una renovación de esa pintura gótica que estaba pues muy arraigada, y desconociendo pues los principios matemáticos que tenían los italianos, o la perspectiva italiana, alcanzó esta pintura flamenca pues también esos logros plásticos, ¿no? Sobre todo siguiendo la estela del maestro de Van Eyck, la pintura flamenca pues vivió esa plenitud o ese siglo de oro en el siglo XV, ¿no? Y aparte de los famosos hermanos Van Eyck, también artistas como Robert Campin, Roger van der Weyden, Petrus Christus, Memling, etcétera, hasta el final, para terminar con un pintor un tanto peculiar también, como lo fue el Bosco. Bueno, lo primero que tenemos que situarnos en el mapa, donde estaba el primitivo Flandes, que correspondería lo que son los Países Bajos y Bélgica actualmente, ¿no? Como decimos, en la Edad Media los Países Bajos viven esa evolución distinta a Europa. Flandes estaba pues mucho más desarrollada, fijaros, el sistema mercantil y ese comercio por el mar también, debido a la aparición de la burguesía, ese nuevo estamento pudiente, un grupo social que hizo también que se permitiera el lujo de encargar pues numerosas obras de arte a estos pintores con actitudes totalmente distintas, esas estéticas muy variantes a lo que se venía ofertando al principio, ¿no? Sobre todo pues los patrones que eran la iglesia, la nobleza y el clero. Como decimos, Flandes correspondería con lo que es la zona de Bélgica y los Países Bajos. El Renacimiento, llamado también Renacimiento Nórdico, muestra esa renovación figurativa como una parte de la observación y la meditación de la naturaleza. y del hombre, pero todavía con un sistema de visión un tanto medieval. Ciudades como Ypres, Gantes o Brujas viven en el siglo XV su fase de máximo esplendor económico. Un esplendor económico, como decimos, basado en la aparición de la burguesía y en ese comercio, sobre todo esa industria textil y marítima que poseían estos países. En estas prósperas ciudades surge pues esta escuela pictórica que rompe moldes con lo que hasta ahora se venía desarrollando. Ciudades, como decimos, como Gante y sobre todo la ciudad de Brujas, fue uno de los centros artísticos más importantes y famosos de la etapa flamenca, de estos inicios, ¿no? Ese foco de atracción para todos los Países Bajos y para el resto de países de Europa. Vamos a ir viendo poco a poco qué características o qué rasgos van a ir definiendo esta pintura inicial flamenca, ¿no? Como decimos, sus patronos van a ser esos ricos comerciantes, esos burgueses, esa nueva clase social. Esa pintura burguesa va a ser una pintura, pues también de tipo intimista, ¿no? Aunque va a predominar todavía esa reminiscencia gótica, el tema del interés por la temática religiosa que se va a mantener a lo largo de todo el siglo XV, ¿no? Aparece también el gusto por el retrato, ¿no? El gusto pues por esos interiores domésticos, con gran detalle, muebles, lámparas que atestiguan pues ese poder y ese estatus social, ¿no? Sin embargo, no hay que abandonar ese simbolismo que apareció ya en la etapa medieval. Ahora el simbolismo aparece disfrazado como símbolos, como representaciones que son se plantean estos problemas de la representación en las tres dimensiones, ¿no? Ahora se descubre esa perspectiva aérea y esa perspectiva matemática. Como decimos, vamos a seguir viendo esas características de estos primitivos flamencos. Una de las características más relevantes es que trabajan con gran minuciosidad, ¿no? Como dice ahí, la minuciosidad es la característica mayor de sus obras. Son obras no para ver en conjunto, sino para ir viendo a detalle. Son detalles, como decimos, a veces microscópicos, como puede ser el detalle pues, de una hoja, de un árbol, de una torre, de una ciudad lejana. Y todo esto de la minuciosidad viene marcado porque muchos se crearon en pintores de libros de miniaturas, miniaturistas, ¿no? Y de ahí que se pasa a la tabla. Otra de las características de esta pintura flamenca va a ser el naturalismo, como la propia palabra dice, naturalismo inspirado en la naturaleza. Es una experiencia empírica en lo que se ve y se copia tal cual. Se representa la realidad, la naturaleza, sin idealizaciones, ¿no? Los rostros son muy personales, los rostros son individuales, se reconoce perfectamente a cada uno de los personajes, con anatomías perfectas, son casi fotográficos, inclusive hasta las texturas de las ropas y de las joyas, ¿no? Un volumen pues muy corpóreo y muy realista, desaparecen esos estereotipos, esas deformaciones, sobre todo pues del románico y del gótico, y sobre todo el tratamiento de los ropajes, pues son muy, como decimos, muy voluminosos, destacando esos amplios pliegues y creando pues esos bellos efectos plásticos. Como decimos, los pintores flamencos gustan por las escenas de interior íntimas, gusto también por los objetos de la vida cotidiana, como vamos a poder ver en muchas tablas, ¿no? Pequeños detalles que son gestos simbólicos también, y también, como decíamos, para reflejar ese estatus social de esa nueva clase poderosa burguesa, esos muebles, esas lámparas, inclusive pues detalles que nos pueden pasar desapercibidos a primera vista. Por eso decimos que estos cuadros, estas tablas, hay que verlas detalladamente como si fuera una miniatura, parte por parte. Y, por supuesto, la característica principal de la escuela flamenca, de estos primitivos flamencos, es la utilización de la técnica del óleo, que, como decimos, ya se conocía, pero la perfeccionan, sobre todo Van Eyck, y permite pues esas veladuras, esas transparencias y ese detallismo exagerado pues en estas tablas. Otra característica es la luz, que aquí juega un papel uniforme. No hay una gradación de la luz. Es como si la luz iluminara todo el estudio, ¿no? Ilumina todo. La composición sigue siendo una composición simétrica a ambos partos, se sigue manteniendo las jerarquías, sobre todo pues también cuando aparecen personajes religiosos, y se siguen todavía esas ciertas reminiscencias góticas. Como temas, dentro de la pintura flamenca, por supuesto, se sigue continuando y es el tema más generalizado, es el tema religioso. Pero los rostros, los personajes adoptan ya expresiones humanas. En esos rostros podemos captar la psicología del personaje, ver el dolor, el placer, si está sufriendo. La religión, como decimos, es el tema predominante. Y se muestra en varias vertientes, el misterio de la fe, vivido como un drama místico, pero también aparecen esas escenas religiosas mezcladas en ambientes cotidianos o de interiores, con vírgenes y santos que aparecen hablando pues, con estos donantes, con estos personajes burgueses de la época, como si pretendieran acercar, decimos, el cielo a la tierra, las famosas sacras conversaciones, ¿no? Como decimos, el tema más importante va a ser el tema religioso, pero también van a aparecer en la pintura flamenca temas de aspecto cotidiano, tema burgués, donde la moral inundada de puritanismo en todas las escenas. Aparecen escenas del trabajo diario, del matrimonio, de la fidelidad, ¿no? Y para concluir el apartado, la temática, vemos que otro tema que cobra real relevancia también con los pintores flamencos es el tema del paisaje. El paisaje en estas tablas, en estos óleos, se va a convertir también en protagonista. Muchas veces va a ser desde el interior de una estancia en el que se abre una ventana al fondo, y otras veces es una vista exterior, casi siempre son paisajes llanos, paisajes húmedos del norte de Europa, con mucha vegetación, suele aparecer también al fondo pues algunas ciudades, paisajes urbanos, ¿no? Con esa profundidad de ese infinito y de ese intangible.
Leo.
Sí.
Diciendo que no se ven las imágenes. ¿Me oyes?
Sí.
Me están diciendo que no se ven las imágenes, no hay imágenes, solo la explicación.
Vamos a ver. No creo que se haya cortado. Vamos, yo lo estoy viendo perfectamente.
Sí, yo sí lo estoy viendo en la slide.
Sí. Ahora mismo se ve pintura sobre tabla.
Lo da la pintura sobre la tabla del cantó. Eso todo lo que estoy viendo ahora mismo.
Pintura sí. Pues no sé, a no ser que se haya quedado pillado alguna imagen, alguna diapositiva.
Deja de compartir, vuelve a compartir ahora. Si se...
Bueno, vamos a detener la presentación y vamos a comenzar otra vez compartiendo la presentación a pantalla. Esperemos que se pueda ver perfectamente. ¿Me confirmas si se ve? ¿Me podéis confirmar si se ve? Fernando. Fernando, ¿me oyes? Fernando, ¿me oyes? ¿Se me escucha? ¿Fernando? Por favor, ¿me podéis confirmar por el chat si se está viendo las diapositivas? ¿Me lo podéis confirmar, por favor, por el chat? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Se me oye? Perfecto, vale. Gracias. Gracias. Es que como no estaba escuchando yo tampoco a Fernando, no lo sabía si se escucha bien, ¿no? ¿La imagen se ve? Dicen que las diapositivas no se ve. Otro que sí se ve. Sí se ve. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues vamos. Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues vamos a continuar. Se ve, ¿no? Se escucha, vale, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar, como decimos, con la escuela flamenca y los grandes iniciadores de estos primitivos flamencos fueron principalmente tres: el maestro de Flemal, que es Robert Campín, Jan van Eyck y su hermano Humbert, y sobre todo también Roger van der Weyden. Son los tres grandes iniciadores de la pintura flamenca que vamos a ir viendo cada uno de ellos. Hicimos el primero de ellos, el maestro de Flemal, Robert Campín. A Robert Campín se le atribuyen una veintena de obras alrededor de su larga etapa pictórica de 40 años. La mejor obra que define su estilo es el Tríptico de Mérode, de 1422, que lo vamos a ver a continuación. Pero de Robert Campin es también estas tablas, estos óleos que tenemos ahora en imagen, son las tablas laterales del Tríptico Güell, que podemos ver en el Museo del Prado. El Tríptico Güell viene dado por el nombre del donante que aparece en la imagen a la izquierda, aparece con San Juan Bautista. Fijaros en todas las características que os estaba comentando, de los detalles intimistas, el simbolismo, esa declaración pues, de poder de estas nuevas clases burguesas. Todo muy detallista. Fijaros también el paisaje al fondo que se puede ver a través de los ventanales. Es otra de las características de los pintores flamencos. Y como decimos, esto es un tríptico, se conserva solo lo que es las tablas laterales, que podemos verlas en el Museo del Prado. A la derecha tenemos Santa Bárbara, aparece también el momento de lectura de las Sagradas Escrituras. Como decimos, muy detallista con todos los objetos que podemos ver, que son muy miniaturistas, muy perfeccionistas, trabajados, como decimos, con la técnica del óleo. Pero de Robert Campin, quizá la obra que le catapulta, la más importante, va a ser el Tríptico de Mérode que tenemos ahora en las imágenes, que constituye un nuevo ensayo pictórico en la que la interpretación espacial posee una calidad excepcional, ¿no? Con esa profundidad, ese equilibrio, esa integridad. Como decimos, siempre aparece en las tablas laterales los donantes, como podemos ver en este tríptico de Mérode, ahí aparecen arrodillados. El tema central es el tema de la Anunciación, el Arcángel San Gabriel, aparece también un jarrón, un búcaro. Son escenas muy detallistas, la Virgen María en actitud también de lectura de las Sagradas Escrituras, en esa tabla central. Fijaros en esa volumetría, en ese plegado de los ropajes, y en la tabla derecha aparece la imagen de San José Carpintero. También si observamos a través al fondo de ese ventanal, podemos ver esa urbe, recordando de nuevo el tema paisajístico flamenco. Vimos esta quizá más importante, podemos verla en el Museo Metropolitano de Nueva York. Ahí, en la siguiente diapositiva, vemos lo que es la tabla central de este tríptico de Mérode, en la que podemos observar el momento de la Anunciación del Arcángel San Gabriel, con ese interior muy detallista, lo que os decía, el jarrón, los lirios, inclusive pues esa volumetría ganada por esos pliegues de las telas. Vemos interiores domésticos perfectamente amueblados, perfectamente decorados. La tabla que os comentaba, lateral derecha del Tríptico de Mérode, se representa la escena de San José Carpintero en el momento del trabajo de la madera. Obsérvense sobre la mesa esos útiles, como puede ser la gubia, el martillo, el cincel, los clavos, que están perfectamente detallados. Puro simbolismo, puro detallismo, pura minuciosidad. Como decimos, de estos primitivos flamencos, el más importante, el maestro de la escuela, el que va a perfeccionar más esta técnica del óleo, va a ser Jan van Eyck. Aunque su hermano también se inició, van a trabajar conjuntos en alguna obra, el más importante y considerado, como decimos, va a ser Jan van Eyck. Bueno, pues ahí en la siguiente diapositiva vemos cómo Jan van Eyck nace en Maastricht hacia 1390 en los Países Bajos. Era, como decimos, una zona muy rica y densamente poblada, con esa economía floreciente burguesa que comentábamos al principio. Se inicia en el campo de la miniatura. Como digo, muchos de estos pintores flamencos se inician pintando esos libros miniados, de ahí ese detallismo, de ahí ese simbolismo, ¿no?, en la corte de Baviera, para luego más tarde desplazarse a la ciudad de Brujas, por donde desarrolla prácticamente ya toda su obra hasta su muerte. A la derecha tenemos ese famoso personaje del turbante rojo que se le ha considerado posible autorretrato de Jan van Eyck. Como decimos, Jan van Eyck, uno de los mejores pintores del siglo XV y el más célebre, más conocido de todos los pintores flamencos. Bueno, vamos a ir hablando también, a la vez que veíamos unas características generales y unas técnicas de todos los pintores flamencos, una técnica y una forma de también propia de Jan van Eyck. Esa visión artística utilizada con la técnica del óleo, como decía, ya era conocida anteriormente por años atrás, pero Jan van Eyck la va a perfeccionar y la va a usar magistralmente. Con el óleo se puede pintar, reproducir a la perfección la calidad de los objetos y es esa representación minuciosa la que se le ha considerado ese llamado hiperrealismo, ¿no? Casi por encima de la realidad, que destaca a casi toda la pintura flamenca. Desde lo más grande a lo más pequeño se reproduce como si fuera, como vemos ahí, como una fotografía. Se repiten las mismas características técnicas que veíamos de los pintores flamencos, como eran el detallismo, la minuciosidad, como decimos, son cuadros, aparte de para ver en conjunto, para ir viendo cada una de sus partes para que no se nos escape ninguno de los detalles tan minuciosos, ¿no? Esos detalles donde la luz va iluminando cada una de las cosas, provocando ese realismo, como decimos, casi exagerado, llamado ese hiperrealismo, casi. No hay una visión de conjunto, sino hay que ir mirando la obra parte por parte. Jan van Eyck fue también un maestro del retrato, que lo dominó a la perfección y lo ejecutó perfectamente. También hay numerosos retratos de Jan van Eyck, como tenemos ahí a la derecha el de su esposa Margarita. Como decimos, son tablas al óleo, estos retratos pintados de tres cuartos. Capta con gran precisión la psicología de los retratados. Fijaros esas miradas, las arrugas, cualquier mínimo detalle de los rostros hasta las calidades, pues, de las vestiduras y de las joyas del momento. Otro tema que va a tratar, aparte del retrato, es el paisaje. Como todos los pintores flamencos, siempre a esos fondos de ventana, a esas arcadas, se abre al fondo ese paisaje típico del norte de Europa, con esos grandes ríos, esas llanuras, e inclusive también paisajes urbanos. Como decimos, se produce una transformación de los temas tradicionales. Había ese arraigo, esa pervivencia todavía del tema religioso que se mantiene. Pero ahora, al aparecer los donantes, estas personas que financian estos retablos y estas obras, van a formar parte también de la escena del cuadro. Jan van Eyck va a abandonar esa interpretación medieval de los temas religiosos y los muestra ya más con escenas como escenas burguesas, donde va a intercambiarse con personajes religiosos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Seguimos viendo esas técnicas y esos recursos pictóricos de Jan van Eyck. Jan van Eyck era el creador también de un espacio, pues, muy fiel, muy veraz, como podemos ver ahí en esa imagen, ese espacio que de esos interiores, pero que era una perspectiva, como decimos, ganada a base de inspirarse en la naturaleza, de contemplar la naturaleza, esa perspectiva empírica. No tenían ese arraigo matemático ni geométrico que lo va a tener el Renacimiento toscano. La difusión de la luz sobre las figuras que aparecen es uniforme, crea estos ambientes y le da armonía al cuadro. El soporte de estos cuadros, pues, va a ser sobre todo la pintura sobre tabla. Aparecen los polípticos, que van a ser varias tablas, 5, 6, 12, 9, los dípticos y trípticos de 2 y 3 hojas y la pintura de caballete, que la va a poner muy de moda también Jan Van Eyck. Como sobre todo lo que saca a relucir es el uso del óleo, esta técnica consistente en disolver esos pigmentos en aceite, propiamente el aceite de linaza o de nueces. Como el aceite dura mucho más en secar, permite el retocado del cuadro y dándole pues esa minuciosidad y esa descripción más cercana a la realidad, ¿no? Este virtuosismo de calidades nos lo permite la técnica del óleo. Como decimos, el uso del óleo ya se conocía, pero se popularizó con la escuela flamenca. Como soporte pictórico del mismo, en un principio se utilizó la tabla de madera, casi siempre de madera de roble, que requería una preparación previa a esa tabla, esa imprimación o preparación de la tabla, que era con creta blanca, es una especie de yeso con cola de animal, para impermeabilizar la tabla, hacerla más compacta, más lisa, y sobre ese fondo ya se podía pintar para conseguir esos efectos de luz y palidez en los rostros. Pero sobre todo característico de la técnica de este magnífico pintor Jan Van Eyck va a ser el tema de las veladuras. Esas veladuras que se consiguen con esta técnica pictórica, la técnica del óleo, como decimos, de disolver esos pigmentos en aceites, como decimos, de linaza o de nueces. Esas veladuras que contribuyen a la pintura flamenca, a dar esas capas, de ahí viene el nombre de veladura, ligeras capas de color realizadas con aceite muy transparente y muy diluido, que permiten pues dar esa profundidad, esa transparencia en los tejidos y esos multitudinarios detalles microscópicos. Y también esas veladuras dan esa sensación, esa recreación de volumen de las figuras. Bueno, pues tampoco vamos a verlas todas, pero vamos a ir enumerando también, vamos a ir viendo pues las más importantes obras de este gran pintor, de Jan Van Eyck. Tenemos en pantalla, la siguiente diapositiva, el detalle de la Fuente de la Gracia del año 1430 del Museo del Prado. Como decimos, la Fuente de la Gracia, o también conocida como la Fuente de la Vida. La técnica es la misma, óleo sobre tabla de roble. Aparece en el centro la imagen de Dios sentado entronizado en esas arquitecturas, todavía de gusto un tanto gótico, ¿no? Aparece Dios pues como padre de la iglesia, entronizado. A la izquierda tenemos a la Virgen María, a la derecha a San Juan, con esas túnicas verdes, azules y rojas que contrastan, ¿no? Debajo, a los pies de Dios entronizado, aparece el Cordero Divino, del que surge una fuente, tema de la redención de Cristo. En la parte inferior pues aparecen ángeles cantores y músicos. Fijaros en esta representación de esta Fuente de la Gracia o Fuente de la Vida también, porque va a tener muchas similitudes este cuadro del Museo del Prado con el famoso políptico de Gante, ¿no? El retablo del Cordero Místico que vamos a ver a continuación, sobre todo pues en la disposición de los personajes, en los colores. Como decimos, sobre todo, Jan Van Eyck va a ser conocido junto con su hermano Hubert, los hermanos Van Eyck, por ese retablo de la Adoración del Cordero Místico, o también llamado Políptico de San Babón de Gante, que fue por donde se realizó para esa Catedral de Gante. Políptico porque, como decimos, tiene varias tablas, varias puertas, como decimos, diseñado para esa Catedral de San Babón de Gante, donde hoy en día podemos contemplarla en su sacristía. Es un óleo también sobre tabla, fechado pues hacia 1432, imágenes pues también alusivas al tema de la redención de Cristo, tiene unas grandes dimensiones, más de 4 metros por 3 metros, por eso es también considerado uno de los mayores retablos o polípticos del norte de Europa. El tema central, en la parte inferior lo veis, tema de la redención, el sacrificio de Jesús en forma de cordero, y en el exterior vamos a ver cerrado el tema de la anunciación. Pues vimos la historia de este retablo de Gante, tuvo también pues varios periplos, contempla pues varios robos y posteriores devoluciones, sobre todo pues desde la época de las tropas napoleónicas o ya en guerra, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes. Algunas de las tablas se perdieron y luego más tarde se recuperaron. Hicimos este políptico, este retablo iniciado por Huber es el hermano mayor de Jan van Eyck, y concluido, que si vemos la firma de Jan van Eyck en el año, concluyó en el año 1432. Como decimos, estos polípticos, estos retablos, normalmente permanecían cerrados con las escenas menores en las partes exteriores de las puertas, y en las festividades se mostraba ya abierto, se abrían estos retablos o polípticos con los paneles interiores ya visibles, y se revelaban pues las mejores escenas, las mejores figuras y las más coloristas. Como vemos ahí, es el políptico de Dante cerrado con el tema de la anunciación, aparece los donantes en la parte inferior. En la parte superior vemos en esa especie de lunetos sobre el arcángel San Gabriel y sobre la Virgen María, aparecen esos dos profetas que anuncian la llegada de Cristo. Es el profeta Zacarías, que aparece en la filacteria, y el profeta Miqueas también, en esos lunetos superiores. Y como decimos, el tema de la anunciación de la Casa de San Gabriel, con porta ese lirio, y a la derecha la Virgen María con el Espíritu Santo representado, como veis, en esa especie de paloma sobre la cabeza. De nuevo el tema del paisaje en esas arquerías que se abren al fondo. Ahí en la siguiente diapositiva podemos ver con más detalle lo que os comentaba. Tanto los lunetos, en la parte superior, los profetas y profeta Zacarías, y el arcángel en San Gabriel, que porta el lirio, con la leyenda Ave María Gratia Plena, lo veis ahí la inscripción, y en la otra parte de la tabla, como decimos, estamos con el políptico, con el retablo cerrado, el tema de la Virgen María con el Espíritu Santo, esa paloma sobre la cabeza. En la parte superior, en el luneto, aparece esa filacteria del profeta Miqueas. Si os fijáis, en la parte inferior de este políptico de Gante, este retablo cerrado, aparecen los donantes. Los donantes van a ser los promotores, los que encarguen y van a financiar estas obras. Concretamente, de este retablo de San Babón de Gante es Jos Vid, y enfrente, al otro lado, está su esposa, que aparecen los dos arrodillados. Como decimos, Jos Vid y su esposa Elizabeth era un próspero comerciante, ¿no?, este burgués, y a la vez que fue también funcionario del tribunal de Gante, que junto con su esposa, como vemos en esos rostros muy realistas, muy expresivos, con las venas, las arrugas, esa mirada un tanto perdida, ¿no? Como decimos, estos donantes de avanzada edad patrocinaron este monumental retablo, en esa actitud de rezo con las manos juntas. En el medio de los donantes, bajo esas arquerías todavía góticas, aparece esa representación escultórica de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Son los santos protectores de estos donantes, y aparecen pintados como si fueran fingiendo esculturas, como si fuera a modo de trampantojo. fingiendo como si fueran esculturas, pero son pinturas, como decimos, muy logradas con esta técnica del óleo. Como decimos, el tema central es el tema de la redención del hombre, el cordero místico. El tema representa la idea del catolicismo místico de la zona. El cordero es Cristo, que derrama la sangre por todos nosotros en un espacio ilimitado. La idea del paraíso con líneas de fuga hacia el horizonte, aprovechando pues esos rayos de sol de forma geométrica. Pero no hay profundidad porque el espacio no es mensurable. El políptico abierto, como lo vamos a ver seguidamente, nos muestra dos niveles. En el nivel superior, la escena central representa esa representación muy medieval todavía de, decimos, el Pantocrátor, Dios entronizado, con la Virgen a la derecha y San Juan Bautista a la izquierda. Si os acordáis, como veíamos en el del Prado anteriormente, también se vuelve a repetir. Como decimos, hay, como si fuéramos dividir en dos escenas, la parte superior con ese tema de la intercesión, la Virgen y San Juan Bautista, y la parte del Cordero Místico en la parte inferior. Como decimos, fijaros las dimensiones, es de los más grandes del norte de Europa, 3,5 por 4,6 metros, realizado al óleo sobre tablas de roble. Vamos a ir viendo cada una de estas partes, de estas tablas de este precioso políptico de San Babón. Ahí tenemos en la imagen la representación del Pantocrátor o Cristo en actitud de bendecir, con esa tiara papal ricamente vestido, con esas vestimentas, esas joyas. Aparece entronizado, sentado y flanqueado, como decimos, por la Virgen y San Juan Bautista, intercesores de la humanidad. Este tema ya lo habíamos visto, ¿no?, en la escultura gótica, incluso ya desde el románico, es el tema de la intercesión por la humanidad, conocido el tema de la dehesis, muy repetido, como decimos, a lo largo de toda la Edad Media. Fijaros, sobre todo, pues como digamos, en esa tiara papal, en esas rojas vestiduras, muy ricamente, en esas joyas. Lo podemos apreciar muy claramente, ese detalle de las joyas, de esas perlas, de esas gemas, en la siguiente diapositiva. Por eso decimos que son cuadros, son tablas para ver al detalle ese simbolismo, ese preciosismo, esa minuciosidad, como vemos en estas ricas telas. A la izquierda, como decimos, en acto de intercesión por la humanidad, también aparece la Virgen, también como reina coronada. Aparece leyendo las Sagradas Escrituras, muy relajada también, con esos ricos ropajes aterciopelados y con esa rica también corona de perlas y de gemas, como podemos contemplar en la siguiente. Por eso de ahí el detalle, como decimos, y la minuciosidad llevado a cabo por la técnica del óleo. Aparecen también esos lirios, esas flores, como decimos, esas perlas preciosas pintadas con sumo detalle y con gran gusto. Al lado central, al lado derecho, la imagen de San Juan Bautista, también sentado. Aparece también pues con esas ricas vestiduras, con esos ribeteados de joyas. Son rostros perfectamente individuales, muy expresivos, ¿no? También el momento de lectura de las Sagradas Escrituras, vemos cómo abre el libro, y con la mano derecha señala a Dios Padre sentado en el trono. Como decimos, son tablas para ver al detalle, no para ver al conjunto. Fijaros en ese detalle de la lectura de la Sagrada Escritura de San Juan Bautista y se puede apreciar también esos ribeteados de joyas de las telas, donde se puede apreciar la calidad de estos ropajes. En los extremos laterales, lo que son las tablas superiores, podemos ver el tema de la expulsión del paraíso, el tema de Adán y Eva, en esas alas superiores. Son dos figuras, Adán y Eva. Tenemos ahí a Adán representado desnudo, muy natural. Como decimos, son los primeros desnudos de la pintura flamenca. Son cuerpos que no están nada idealizados. Vemos cómo se cubre con la hoja de parra y está en actitud de caminar. Si os fijáis en la parte inferior, en el pie de Adán, hace ese acto por adelantar el pie, que es un pequeño escorzo, ¿no? El rostro es totalmente individual, muy realista. Fijaros cómo está trabajado, fijaros la vena de la sien, las arrugas, la barba, el pelo, etcétera, ¿no? Todo esto nos lo permite las técnicas, como decimos, del óleo, con esas famosas, como hemos hablado, esas famosas veladuras. Adán está al lado izquierdo en esas alas superiores, y en la ala superior derecha está su pareja Eva, expulsada del paraíso. Sostiene con su mano derecha la fruta del pecado. Como decimos, son los primeros desnudos de la pintura flamenca. Un cuerpo pues nada idealizado, porque vemos que aparece también ese vientre un tanto hinchado, también aludiendo a ese simbolismo, ese papel de Eva como madre de toda la humanidad. Como decimos, son rostros muy humanizados y muy expresivos. Las tablas más inferiores nos van a aparecer lo que son los ángeles cantores, que también son rostros que nos dicen mucho, muy expresivos, ¿no? Con esas ataviados, con esas ricas ropas de liturgia, y también marcados pues por esa joyería, ¿no?, de perlas y de gemas. Esos ricos ropajes trabajados con gran detalle. Fijaros donde se apoya el libro, ese llamado facistol, que aparece también en madera ricamente tallado. Y sobre todo en la derecha, pues esos rostros, que es el momento de cantar, de esos ángeles cantores, esas distintas expresiones de grados de canto. No hay más que ver pues la mirada o la boca de cada uno de ellos, ¿no? A la tabla derecha tenemos la de los ángeles músicos. Teníamos los ángeles cantores a la izquierda y a la derecha la de los ángeles músicos. Como la propia palabra dice, aparecen tocando distintos instrumentos medievales. Ahí podemos ver cómo tocan el órgano, el arpa o el laúd. De nuevo, ricamente ataviados con esos ropajes y esas joyas, ¿no?, esas tiaras, con esas gemas, esos ribetes, tratado con gran detallismo y minuciosidad. Pero, como comentábamos, el político, el tema principal es la tabla inferior central, que es el tema de la adoración del Cordero de Dios, ese Cordero místico, la representación de Cristo como Cordero, del que emana la sangre, ese símbolo del sacrificio y de la llamada fuente de la vida, de las cuales brotan pues esos chorros del agua, ¿no? Ese Cordero aludiendo pues al tema de la Eucaristía, ¿eh? Esa sangre del Cordero se recoge en una copa sobre la mesa y vemos que en la parte superior sobrevuela la paloma, el Espíritu Santo. Todo ocurre en un paisaje llano, en esa pradera frondosa, donde aparece esta adoración del Cordero místico por cuatro grupos. Se ven como cuatro montoneras de grupos, dos al frente y dos al fondo, ¿no? Estos cuatro grupos son, vemos a la izquierda el grupo de los judíos sosteniendo el libro sagrado, entre los que se reconoce al poeta Virgilio. Aparece con una túnica blanca, lo veis ahí a la izquierda. La Iglesia Católica aparece representada a la derecha con los 12 apóstoles y detrás los santos y papas. Al fondo podemos ver, en ese sentido de perspectiva y de profundidad donde acaba el paisaje, los mártires masculinos a la izquierda portando palmas y las mártires femeninas. Fijaros ahí lo que decimos también, trata el tema también del paisaje, con ciudades perfectamente que se reconocen al fondo. El colorido de este políptico de Van Eyck es brillante y hay un equilibrio entre colores fríos y colores vivos del primer plano, como podemos ver en la vestimenta que resalta sobre esa pradera verde. Pero sobre todo vamos a seguir avanzando, vamos a ir viendo más obras de Jan Van Eyck. Conocido es la tabla del matrimonio Arnolfini, estos comerciantes, ricos comerciantes burgueses afincados en Brujas que vinieron desde Italia, ¿no? Es el momento del enlace, de la unión, es una escena matrimonial, a la vez intimista, como podemos ver ahí la cama, sus muebles, la lámpara, el espejo, todo va a tener su simbolismo, es el acto de unión de este matrimonio, del matrimonio Arnolfini, ataviados también con ricos ropajes para dar esa calidad pudiente. Y como podemos ir viendo el simbolismo en cada uno de los objetos que vamos a ver en el interior. En la ventana también, por donde penetra la luz a la izquierda, como si fuera un fogonazo, y el contraste de esos colores más vivos, como puede ser de la cama, contrastan con los tonos más fríos del ropaje de la mujer de Arnolfini, o los gris, o los marrones, ¿no? Como decimos, es un estudio simbólico y minucioso, capta la realidad del interior y de los personajes, esa luz, como decimos, que entra por esa ventana de la izquierda, esa riqueza de colorido contrastaba, como decíamos, ese verde con ese rojo del fondo, se consigue con las veladuras que hablábamos, esa superposición de capas, finas capas de óleo. Una escena burguesa, de interior, el tema de un enlace, ¿no? Tiene mucha simbología cada uno de los objetos que vamos a encontrar dentro de esta estancia. Como decimos, ese naturalismo, ese realismo, ese detallismo, esa calidad en los ropajes. Mezcla la temática religiosa, muy simbólica en cada uno de los objetos, y la profana. Ese retrato de ambos personajes mezclado en un momento de un acto litúrgico, ese enlace matrimonial, ¿no? En la escena central vemos cómo el esposo coge con su mano izquierda la mano de la mujer, mientras que con la derecha hace ese gesto que puede ser de aprobación. La prometida baja un poco la cabeza en señal de aceptación de ese matrimonio. La lámpara que aparece en la parte superior, en la escena central, es la que va a cortar y va a centrar toda la composición. Es muy importante porque justo debajo de esta lámpara que centra y la composición aparece un espejo, que ese espejo va a ser un recurso simbólico que van a aprender otros pintores barrocos, lo van a utilizar Velázquez, lo veremos las meninas también, el tema de verse reflejado los pintores y los personajes, ¿no? Como podemos ver en la siguiente diapositiva, la lámpara tiene a la izquierda una vela encendida y está en pleno día porque entra la luz por la ventana. Esa luz simboliza a Cristo, el ojo de Dios que todo lo ve, y también está santificando esa unión, aprobando esa boda que se encendía en los hogares de los recién casados, ¿no? También ese simbolismo para estimular esa fertilidad y también esa llama del amor que nunca debe apagarse. Si os fijáis, en el fondo del cuadro, en la pared, aparece la inscripción, la firma de Jan van Eyck y el año. Pero como decimos, es una pintura muy simbólica, muy minuciosa, muy detallista. Fijaros en cada uno de esos detalles que podemos contemplar en la siguiente diapositiva. Esos frutos, la repisa de la ventana, aludiendo al tema de la fertilidad, ¿no? El espejo, donde se ven reflejados los contrayentes y el pintor con su hermano. Esos zuecos, de descalzos, de pisar lo terrenal. El perro como simbolismo de la fidelidad entre ambos contrayentes. Como decimos, tiene ese componente religioso y ese componente profano también, de retrato. En la imagen de la derecha podéis ver la borla que cuelga de la cabecera de la cama, que es también puro simbolismo, y el vientre abultado de la mujer, que recoge esos ropajes con su mano izquierda, aluden al tema de la fertilidad de estos nuevos contrayentes. Como decimos, todo es detallismo, todo es simbolismo. Ese recurso efectista, como decíamos, del espejo, es un espejo convexo que actúa como si fuera un gran angular, así abarca más campo, ¿no? En él se refleja la espalda de los esposos, los contrayentes, y uno de ellos es el propio pintor y el otro se piensa que es su hermano Humbert. Preocupación espacial que nos anunciará el arte barroco. Fijaros qué avanzado para una pintura del siglo XV. Qué efectista. El rosario que aparece colgado a la izquierda simboliza la castidad, ese rosario de cristal, que era un regalo habitual del novio a la futura esposa, como símbolo de pureza y de devoción a la vida. Este espejo, si os fijáis, tiene alrededor esos tondos, esas 10 estaciones del Vía Crucis, lo que puede indicar que la unión debe entenderse no solo civil, esa unión civil, sino también como esa unión religiosa. Los hermanos Van Eyck, como decimos, aparecen como testigos. No hay ningún cura, no hay ningún clérigo, pero los hermanos Van Eyck son testigos representados en el espejo. Como decimos, lo que falta para atestiguar esta boda es el sacerdote y el testigo, que eran necesarios para las bodas. Pero, como decimos, ambos personajes reflejados en el espejo, junto a esa firma que hemos visto de Johannes Van Eyck, fui Ick 1434. Juan Van Eyck estuvo aquí en 1434. El propio cuadro sería, por tanto, ese documento que atestigua ese documento matrimonial. Bueno, vamos a seguir viendo más cuadros, más óleos de Jan Van Eyck, los más representativos. Tenemos en la siguiente diapositiva la Virgen del Cancel de Trolin de 1435. Vemos que es una escena religiosa también, de interior, un lujoso interior enmarcado pues con esa triple arquería de medio punto. A la izquierda vemos que aparece retratado el donante, el promotor, el que paga la obra, el canciller Rolén. Adorando, aparece en ese reclinatorio, juntando las manos, adorando a la Virgen María con el niño, que aparece coronada por un ángel. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo el canciller Rolén es el que maneja las riendas del gobierno de Borgoña. Son personajes pudientes y por eso recibe la bendición del niño con el gesto, con la mano, que le legitima en su poder. Fijaros en esa triple arquería que se abre ese paisaje muy efectista con ese río, como decimos, siempre recurriendo al paisaje. A la izquierda vemos, como decimos, al donante, rolén de rodillas en ese reclinatorio, en actitud de adoración ante la madre y el hijo. Está muy ricamente ataviado con ese traje, con brocados de oro ribeteados, las pieles que podemos ver en las mangas y en los cuellos, como corresponde pues al estatus social de un hombre de esa categoría, ¿no? Impregnado en ese rostro muy expresivo, con esa seriedad y apoyado, como decimos, en ese reclinatorio de terciopelo azul, dándole también mayor calidad. Detrás de la Virgen aparece ese ángel, el que enlaza con la Virgen María y con el niño en esa diagonal, y sujeta esa corona ricamente enjollada, esa Virgen Reina, así como lo que decimos, los personajes sagrados como la Virgen María y el niño se mezclan con esos mandatarios, con estos burgueses humanos que aparecen juntos en la misma escena, de tú a tú. En los planos de detrás de los personajes llegan hasta el infinito, ¿no? Esas ciudades, esas animadas calles, por eso decía, siempre aludiendo al paisaje, con esa atmósfera de luz captada con una maestría inigualable por Jan van Eyck. Seguimos con obras más importantes y más relevantes de este maestro pintor de Flandes. El siguiente cuadro que tenemos es La Virgen del canónigo Van der Pel, de 1436. Como hemos mencionado continuamente, son escenas entre que se mezcla lo religioso y lo retratístico, y es un arte muy descriptivo. Vemos cómo se observa el mundo y cómo se retrata fielmente. Ahí tenemos a la izquierda intercediendo al arzobispo Donaciano de Reims, muy ricamente ataviado el obispo, con esas túnicas, esas joyas. Como decimos, estas tablas al óleo son para mirar al detalle, parte por parte, para que no se nos escape nada de estos cuadros. Detalles casi microscópicos. Como decimos, muchos de ellos se han iniciado en la miniatura de libros, como el propio Jan van Eyck, y estas propias miniaturas son llevadas a la tabla. La minuciosidad y la maestría en la luz permiten lograr esa calidad de la superficie. Vemos ahí al donante, el canónigo Van der Pel, es presentado a la Virgen María por San Jorge, y el canónigo se arrodilla. Fijaros a la izquierda ese detalle de las lentes y el libro abierto. Como decimos, es para ir mirando centímetro a centímetro cada parte de estas tablas. Fijaros en esos minuciosos y ricos detalles del cuadro, ¿no? Esas florecillas, en ese detalle de los brocados, de la alfombra, y como acabamos de ver, esas lentes o ese libro abierto del canon. Como decimos, Van Eyck lleva a la precisión naturalista y simula muchas esculturas, columnas y capiteles perfectamente tallados, como podemos ver en muchos de sus cuadros. Nos parece una escultura, pero realmente no es más que una pintura a modo de trampantojo. Es el siguiente díptico que tenemos, el díptico de la Anunciación en el Museo Thyssen-Bornemisza. Se fecha también hacia 1434. Ese tema de nuevo de la Anunciación, la casa de San Gabriel, y la Virgen María en acto de lectura con el Espíritu Santo, ¿no? Pero si lo vemos, nos parece que fue una escultura, pues decimos, es una pintura recreando esa simulación escultórica. Pero sobre todo destacó también Jan van Eyck, que fue por sus numerosos retratos, retratos, como decimos, de tres cuerpos, de cintura para arriba, que lleva con un análisis pues muy minucioso, capta perfectamente la personalidad de los personajes, capta su psicología, todos ricamente ataviados con esas vestiduras y esas miradas muy expresivas que lo dicen todo. Vemos autorretratos de ese hombre con turbante rojo, su esposa Margarita, y muchos de los joyeros y comerciantes que retrató. Ahí, como decimos, casi el más conocido es el retrato de ese hombre con turbante rojo, que podemos visitarlo en la National Gallery de Londres, que, como decimos, posiblemente formaba pareja con el de su esposa Margarita. Este autorretrato podría ser el autorretrato de Jean Van. En la siguiente diapositiva podremos verlo con más detalle. Fijaros, ese juego de luz, ese turbante rojo, como juega con esas veluras para conseguir esos pliegues, esos volúmenes, esa mirada muy expresiva del autor. Podemos ver desde la cercanía como el óleo hasta se cuartea, ¿no? Tampoco vamos a verlos todos, vamos a ver los más significativos. Ahí tenemos el retrato de Giovanni Arnolfini. Lo veíamos anteriormente en el matrimonio Arnolfini, ahora lo vemos retratado individualmente, como decimos, de cintura para arriba. Giovanni fue un rico comerciante, como decimos, vino desde Italia y se afincó en Brujas, donde desempeñó pues, cargos de importancia en la corte de Felipe el Bueno, el duque de Borgoña. Más retratos, este llamado hombre con clavel, tantos fechados también hacia el año 1434, 1435. Fijaros que es un hombre muy rudo, una mirada muy expresiva, pero también pues muy ricamente ataviado con esas pieles, ¿no? Las arrugas perfectamente marcadas en la frente. Bueno, y dejamos al maestro iniciador de la escuela de primitivos flamencos y vamos a ir viendo a algún pintor más, también de gran calado y de gran importancia, como lo fue Roger van der Weyden, este pintor flamenco, nacido hacia 1400 y fue formado en el taller del maestro de Flemal, Robert Campin. Y fue también, van der Weyden fue nombrado pintor de la ciudad de Bruselas. Ahí tenemos uno de sus cuadros, que es San Lucas pintando a la Virgen, el Museo de Boston. Van der Weyden también va a ser considerado el pintor más importante de la Europa de norteña hacia del siglo XV, ¿no? Pero sobre todo, si se conoce a Roger van der Weyden, es por esa magnífica tabla, por esa magnífica obra del Descendimiento que podemos contemplarla en el Museo del Prado, una obra fechada en 1436 con unas medidas de más de 2 metros, 2,20 por 2,62. Es de una calidad, como decimos, excepcional, óleo sobre tabla, y está dejado, como decimos, en el Prado, en depósito por Patrimonio Nacional. En sí sería la tabla central también de un tríptico que pintó van der Weyden para el gremio de ballesteros de Lovaina. De ahí que fuera a pintar para este gremio de ballesteros, que os fijáis en las esquinas superiores, veis unas ballestas dibujadas, aludiendo a este gremio. Fue adquirido por la mano de Carlos V y llevado a España por Felipe II para decorar el Escorial. La cruz aparece en el centro, marcando la composición, el centro del cuadro. Vemos como un joven sujeta el brazo y desciende el cuerpo de Cristo. Hace actitud de bajar también por la escalera, y se pueden reconocer perfectamente a los personajes bíblicos que podemos ver ahí, como José de Arimatea, Nicodemo, la Virgen San Juan, y por supuesto también las tres Marías, María Salomé, Cleofás y María Magdalena. Como recuerdo medieval o recuerdo gótico, tenemos ese fondo de pan dorado. Tradicionalmente se utilizaba, como decimos, en la pintura gótico, quizá para resaltar un poco más esa escena del descendimiento, ¿no? Para resaltar ese colorido de esos paños del primer plano. Son figuras muy expresivas, pues con llantos de dolor, es un patetismo exagerado, casi intenso, y un preciosismo y una riqueza, sobre todo, pues como podremos ver detalladamente en los ropajes. Ahí vemos en la siguiente diapositiva cómo aparecen señalados cada uno de estos personajes que acabamos de citar. Vemos ese ángel descendiendo por las escaleras. En el centro tenemos a Nicodemo, que sujeta el cuerpo del cadáver de Cristo. A la derecha, José de Arimatea, con María Magdalena, que cierra la escena a modo de paréntesis. Fijaros cómo curva la espalda, como que no entrara en la escena, que se contrarresta por el otro lado, que cierra la imagen también San Juan, curvando el cuerpo y sujetando a la Virgen María desfallecida también. Fijaros el paralelismo entre el cuerpo, el cadáver muerto de Cristo y el cuerpo de la Virgen María. Como decimos, Roger van der Weyden llega a un patetismo casi extremo, exacerbado. Fijaros las lágrimas de San Juan, como caen de ese rostro y ese cuerpo blanquecino, ese rostro de la Virgen María. Decimos, esto se consigue con la técnica del óleo, ¿no? Este preciosismo y este detallismo. Ahí en la siguiente diapositiva lo vamos a poder ver con más detalle, con más precisión, esas lágrimas en los ojos de San Juan y ese rostro compungido y de pena como enjuaga el rostro María Cleofás. Si veis ese cuarteamiento que se puede apreciar ligeramente de la pintura al óleo. Esa composición simétrica muy parecida de la Virgen con el cuerpo de Cristo, como veíamos en la anterior diapositiva. Fijaros cómo está trabajada hasta la barba, hasta el pelo con gran detalle, ¿no? Las arrugas en la frente. Es lo que nos permite la técnica del óleo. Ese virtuosismo, ¿no? Ese simbolismo, ese detallismo. En la siguiente lo vamos a ver también, el rostro de María Salomé, cómo escurren esas lágrimas y ese gesto de dolor, cómo se retuerce, cómo junta los brazos María Magdalena y cierra la escena, como decíamos, a modo de paréntesis, compaginándose con San Juan por el otro extremo del cuadro. Y bueno, ya para finalizar este tema, tampoco nos queríamos alargar mucho, vamos a hablar del Bosco, que sería ya de una segunda generación de flamencos, ya de la segunda mitad del siglo XV, junto con otros importantes como pudo ser Memlin, ya David y sobre todo, como decimos, el Bosco, ¿no? Fue un pintor de los actuales Países Bajos que adquirió fama en vida ya por sus imágenes, sobre todo pues de fantasía y de la vida. Fue muy admirado por Felipe II, fue un gran coleccionista de su obra y adquirió parte de ella pues para el Escorial y para el Pardo, ¿no? Fue admirado pues creador de esas imágenes extrañas mezclándose animales con humanos, imágenes a veces cómicas y escenas un tanto a veces complicadas y descabelladas. El Bosco tuvo también pues una vena un tanto satírica al servicio de la moralidad, con continuas alusiones al pecado y al paso de la vida, así como también la locura del hombre, ¿no? Como decimos, Hieronymus van Aecken es el nombre oficial de El Bosco. Como decimos, adquirió luego el nombre artístico de Hieronymus Bosch, que es el nombre conocido en España como El Bosco. Bosch alude a su lugar de nacimiento, Den Bosch, actualmente Bolduque, en los Países Bajos. Como decimos, va a ser el pintor más destacado de esta segunda generación de flamencos del siglo XV. los orígenes del Bosco, como decimos, hay que buscarlos en Alemania. Claro, el apellido Aken, Aeken, viene de Aquisgrán. Su padre ya era pintor, de donde aprendió el oficio familiar en el taller, y a la muerte de su padre, su hermano heredó el taller. Jerónimo, como pintor, no podía usar su apellido Aeken, adoptó entonces el de su ciudad natal, de ahí el Bosco, ¿no? De ahí esa latinizó su nombre. Ingresó en la cofradía de Nuestra Señora para protegerse de la Inquisición del momento. Era un gremio dedicado al culto de la Virgen y obras de caridad y representaciones sagradas. El Bosco vivió esa devoción moderna, corriente mística muy difundida en esos momentos por los Países Bajos. Fijaros que sus cuadros llegaron pues a las críticas sociales, llegó a la jerarquía eclesiástica, que llegaban a molestar por esas rarezas, esos animales exóticos, fantásticos, mezclándose con humanos a veces, y por eso aumentaba la desconfianza de la Iglesia en este pintor. Los protagonistas de sus cuadros, como decimos, sobre todo son el pecado y el infierno. El camino para evitarlo son el ejemplo de los santos y meditar sobre la pasión de Cristo. Como características de la pintura del Bosco, esa luminosidad, ese colorido variado, ese dibujo muy perfeccionista, extraordinario, originalidad en los temas, se le sienta como el precursor del estilo surrealista, sobre todo va a influir mucho a Dalí y también de los expresionistas, ¿no? Es un adelantado para su tiempo. Vamos a ir viendo alguna de sus obras más importantes. Como decimos, no vamos a verlas todas, pero sí esos trípticos, esas tablas más importantes. De sus primeros trabajos, sus primeras obras del Bosco, tenemos la Epifanía, la Adoración de los Reyes Magos, en el Museo de Arte de Filadelfia. Es una escena muy detallista, pero todavía no domina ese espacio pictórico de Van Eyck o Van der Weyden. También de esta primera época podemos ver ese tema. Seguimos con la religión, la crucifixión. Aparece el donante arrodillado a los pies de la cruz, en el Museo de Bruselas. Aún dentro de esa etapa inicial, siguiendo esos cánones de los primitivos flamencos. Pero gusta, como decimos, por el paisaje, como lo hacía Van Eyck. Fijaros al fondo, sobre esas colinas, sobre esas praderas, se asoma la ciudad de Brabante, el lugar destinado a las ejecuciones, consigue sensación de perspectiva con el verde y esos caminos serpenteantes. También, por citar algunos cuadros, las bodas de Caná en el Museo de Rotterdam, fue repintado posteriormente, vemos esos perros que se añadieron ya a finales del siglo XVIII, en la parte superior un gaitero borracho, Cristo detrás, la tela de honor de los novios. Es pintura también muy simbólica, pero como decimos, siempre pintando también temas religiosos, como este cuadro que tenemos, el del Esse Homo. Vemos que aparecen cartelas doradas sobre Pilatos, sobre los judíos. Los donantes que aparecerían en la esquina inferior izquierda han sido borrados. Aparece ya ese sarcasmo, esa ridiculización de los judíos, que ya nos va mostrando un Bosco que se empieza a configurar más en el estilo que conocemos, ese estilo tan peculiar. También, pues, por ir citando algunos de sus cuadros más relevantes, el del Mago, esa ciudad parisina, el Museo de Saint-Germain-en-Laye, el Caminante, el Museo de Rotterdam. Fijaros también el detallismo, ese fondo paisajístico. Y aquí en España, en el Museo del Prado, tenemos la extracción de la piedra de la locura. Como dice ahí, maestro, quítame pronto esta piedra, mi nombre es Luberdas. Un cirujano con un embudo en la cabeza y una bolsa de dinero extrae la piedra de la locura a un paciente. El fraile, con una jarra, le asiste y una mujer con un libro en la cabeza, contemplan esta escena de locura. Vemos ahí el cirujano con el embudo, que es el más loco, ¿no? El embudo invertido, como decimos, simboliza que el cirujano es el verdadero loco. El tulipán sobre la mesa es símbolo del beneficio que va a recibir por la estafa. Y la denuncia de la avaricia está en la bolsa del cirujano, con un cuchillo que atraviesa esa bolsa del paciente. Pero, como decimos, del Bosco es conocido el Jardín de las Delicias y otro tríptico que también se conserva en el Prado, el del Carro de Leno, usado hacia 1502. Este tríptico cerrado, vemos de nuevo la imagen de el caminante, alude a ese caminar por la vida y a los peligros que acechan, ¿no? Lo veíamos el tríptico del Carro de Leno cerrado y aquí vemos el tríptico del Carro de Leno abierto, ¿eh? Esas tres tablas. En la parte izquierda, en la parte superior, es el tema de la expulsión del paraíso. Los ángeles rebeldes se van transformando en demonios, la creación del hombre y la expulsión de Adán y Eva. En esa diapositiva podemos ver cómo, después de cometer el pecado original, el ángel expulsa a Adán y a Eva. En la hoja de la parte derecha de este tríptico aparece el tema del infierno, el castigo del pecado, con esas ciudades ardiendo, esos demonios que construyen una torre como la de Babel, y abajo el castigo de los pecadores. En la tabla central, que es la que da el nombre al cuadro, el Carro de Leno, simboliza el carácter efímero de la vida y de los placeres. Dice el Bosco que el mundo es un carro de heno del que cada uno toma lo que puede. En la parte alta se lee: venid todos por heno en gran cantidad, yo os daré bastante y no hay que pagar. Ahí podemos ver con detalle esta tabla central de el Carro de Heno. Pero sobre todo conocido es el tríptico del Jardín de las Delicias del Bosco, también fechado hacia inicios de 1500. Utiliza un sistema simbólico con gran maestría, representa pues la lujuria, lo efímero, los placeres de la vida, los placeres terrenales y los castigos eternos pues por este abuso. Como cualquier tríptico, igual que veíamos el del carro, cerrado aparece la bola del mundo, el tema de la creación, el tríptico del Jardín de las Delicias cerrado. Y si lo abrimos, vemos el panel con el tema del paraíso, con un dios joven entre Adán y Eva, en un estanque donde beben esos animales muy extraños, elefantes, jirafas, con la fuente de la vida de la que emanan esos chorros. Como decimos, esa representación de Cristo entre Adán y Eva. La violencia con la que aparecen los animales está presente en el Edén. Podemos ver pues como un león devora una presa, ese jabalí que persigue a ese animal extraño, una especie de bípedo, un puerco espín. Un aviso, como dice, de que el mal cada vez se va acercando. El panel derecho nos hace alusión casi como un juicio final al castigo de los pecadores en el infierno, de una manera pues muy satírica y muy humorística. Esos objetos desmesurados que se invierten, una liebre ha cazado a un hombre, instrumentos músicos de tortura. De ahí, esta es la fuente de inspiración del surrealismo, como decimos, de Dalí, y también del expresionismo. Se hace alusión a esos instrumentos de tortura, esos instrumentos musicales, convertidos pues como armas. También podemos ver esa alusión a la avaricia y al juego, donde aparecen esos puñales. Pero lo importante es la tabla central, el tema de la lujuria, como consecuencia de la pérdida de la inocencia original. es la que representa el jardín de las delicias y todo lo que alude a los placeres carnales. Es la tabla central del jardín de las delicias. Y la podemos ver en imagen con ese estanque. En primer plano, hombres y mujeres, vemos cómo degustan pues, frutas, cerezas, uvas, que en época eran símbolos del placer sexual. Hay también peces, un mejillón, que tienen también idéntico significado. Con esas frutas, todos bañándose, aludiendo a esos placeres carnales, a la sexualidad, a la prostitución. Podemos ver en esa imagen esa alusión al placer carnal, a la homosexualidad, al adulterio. Claro, es que estamos hablando de 1503. Otro detalle con estas escenas alusivas al sexo, a la homosexualidad, recogiendo esos frutos del paraíso. En segundo término, aparecen los vicios que van girando alrededor de la fuente de la juventud. Aparecen montados en jinetes que son toros, avestruces, unicornios, que aluden pues a las tentaciones, ¿no? Esa cabalgata del deseo en torno a ese estanque en el que se bañan, como vemos, jinetes sobre osos, grifos, cabras, en ese estanque del amor. En ese estanque donde se bañan con esas frutas prohibidas, ese faisán, incluso personajes de raza negra, como podemos observar en la diapositiva. En el fondo podemos ver ese estanque del adulterio, con grandes fuentes, características del bosco, y pues con conexión de elementos vegetales muy incoherentes. Aparece en esos cuatro ríos del paraíso, que en el que se bañan los personajes con actitudes totalmente sexuales, ¿no? Y ya para finalizar, vamos a ver la última obra del Bosco. Es una tabla, más que una tabla, se realizó para ser una mesa. Es la mesa de los siete pecados capitales, ¿no? Fechada también hacia el 1500, que podemos también contemplarla en el Museo del Prado. Como decimos, Felipe II era un gran admirador del Bosco y la adquirió para el Escorial. Está como en una rueda para ser vista desde arriba, no estaba para ser contemplada como un cuadro, como un caballete. Ahí podemos ver esos siete pecados capitales, simplemente pues con un detalle de lo que sería la gula. Bueno, y con esto yo creo que ya vamos a finalizar, porque ya nos hemos extendido, yo creo que bastante. Ya son las 7:20. Vamos a ver.